Es un honor, hermanos, estar frente a ustedes y poder juntos meditar acerca de la obra de Cristo. Yo creo que es bueno estar constantemente meditando en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y hoy va a ser una oportunidad donde de una manera muy rápida examinaremos cuatro temas que sostienen el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Meditaba yo el día, en esta semana, después del COVID, que fue una epidemia mundial que puso jaque mate a todo el ser humano y causó tanto daños en los cuerpos y aún vemos cuerpos que fueron afectados por esta enfermedad. Hace más de tres años que inventaron la cura para esta enfermedad. Todos teníamos una esperanza que al ponernos las primeras vacunas contra esta enfermedad se acabó el COVID. Desafortunadamente vemos que conforme transcurría el tiempo tuvimos que estar poniendo dosis tras dosis tras dosis tras dosis tras dosis y hasta el día de hoy aún necesita otra dosis. Meditaba en esta epidemia aún más grande que el COVID, que es el afectado por completo a todo el mundo entero. La maldición vino sobre la tierra desde Génesis 3. A todo ser viviente, toda la raza humana trajo dolor, trajo sufrimiento. Y por último, trajo la muerte. Realmente, y todos sabemos que la respuesta para esto es Cristo, pero no vamos a debatir si la respuesta es Cristo, sino que si Cristo es suficiente contra el pecado, eso es nuestro tema el día de hoy. ¿No será que estamos engañados si Jesucristo, al igual que el invento que tuvieron acá en la tierra contra el COVID, no tendremos, al igual que ellos, estar aplicando dosis tras dosis tras dosis tras dosis, porque el sacrificio de Cristo no es suficiente en contra del pecado? ¿No nos llevaremos la sorpresa de que vemos, no aplicamos la dosis suficiente durante el trayecto de nuestro diario vivir y debido a esto no vamos a entrar al cielo? Ese es nuestro punto el día de hoy, ya que realmente, como vemos, el mundo se equivocó, la vacuna tuvo que ser aprobada a nivel mundial como realmente una medicina efectiva, pero realmente la vacuna contra el pecado tiene que reunir ciertos requisitos, porque vemos que el pecado encendió la ira de Dios. Vemos que el pecado separó a Dios del hombre. Vemos que el pecado esclavizó al hombre. Entra el hombre en una depravación total, sin poder hacer nada. Se encuentra caminando las 24 horas la ira de Dios sobre él. Dios es enemigo de él y él solo puede hacer lo que el pecado le dice porque está esclavizado a él. Por lo tanto, realmente, si la medicina de Dios es efectiva a través de Jesucristo, Jesucristo mismo tiene que libertarnos de todas estas cosas. Y no solo eso, sino que tiene que ser el sustituto aprobado por Dios para que él pueda ser el sustituto perfecto contra el pecado. Tiene que él mismo llevar la ira de Dios. Tiene que él venir y reconciliarlos con Dios para que haya paz entre Dios y el hombre, y tiene que libertarnos de la esclavitud al pecado. Ahí estaremos nosotros meditando en esta hora, y si usted se fija en nuestro bosquejo, tenemos la suficiencia de Cristo sobre el pecado. Que para conocer más acerca de la suficiencia de Cristo sobre el pecado, veremos cuatro columnas que autentifican, cuatro columnas que sostienen este fundamento. Número uno, vemos que Cristo es el sustituto perfecto por el pecado. Número dos, vemos que Cristo es la propiciación perfecta por el pecado. En la siguiente hoja miramos el número tres, que Cristo es el reconciliador perfecto por el pecado. Y finalmente veremos que Cristo es el pago perfecto para libertar al hombre de la esclavitud al pecado. Esperamos que al meditar sobre estas cuatro verdades, son las columnas que sostienen el fundamento de la suficiencia de Cristo para hacernos libres del pecado, meditemos en nuestro corazón y esto realmente nos ayude a tener aprecio las 24 horas y venir hacia Él con un corazón agradecido y viviendo a la luz de lo que Él ya hizo por nosotros. Eso es el propósito, aunque es extenso el tema, queridos hermanos. Realmente mucho de lo que vamos a ver ya está en nuestros corazones. Y de una manera rápida iremos al Antiguo Testamento, veremos ciertas imágenes en el Antiguo Testamento, vendremos al Nuevo Testamento, pero vamos a tener como vuelo de pájaro examinando cada uno de estos temas. Y el propósito es una llamada de atención a nuestras vidas para que podamos estar meditando en este tema tan importante. Amén. Así es que con la ayuda de Dios esperamos terminar a las 10. No, sí, a las 9:30, hermano, si Dios permite. Pero empecemos con el primer punto. Ve que no hay ninguna escritura, pero allí en su hoja tiene varias citas a las cuales estaremos siguiendo. Algunas de ellas vamos a ir juntos, otras yo solo las voy a leer. Pero veamos, hermanos, el primer punto, que Cristo es el sustituto perfecto por el pecado. Eso sería nuestro primer punto. Ya nuestro hermano César nos explicó cómo el hombre se encuentra en una depravación total. Se encuentra muerto, sin poder hacer nada, una persona inútil, todos se han desviado. Lo que ellos necesitan, lo que la raza humana necesita, es el sustituto perfecto por el pecado. Y vemos que Romanos 5:18 dice que la transgresión vino por medio de la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Y vemos que toda la humanidad pecó en Adán y Eva, ¿verdad? Ahí empezó en Génesis 3:15. Entonces, la humanidad entera necesita un representante de carne y hueso para que pueda ser el sustituto perfecto por el pecado. Y eso era un requerimiento de parte de Dios. Si quiere ir conmigo a Hebreos, mire, ahí nos habla de este requerimiento. Mire, Hebreos 2. Que para ser el sustituto por el perfecto, de perfecto por el pecado, Dios lo declara en Hebreos 2, versículo 17. Mire, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Al que iba a socorrer nuestro Señor Jesucristo es a la raza humana, no iba a socorrer a ningún ángel, y Él lo especifica en el versículo anterior, mire, porque en el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham, apuntando a Adán y Eva. Por lo tanto, Él también tendría que ser de carne y hueso. Mire el versículo 14. Nos lo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y lo vemos que aquí está apuntando a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino y habitó dentro de nosotros. Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿ve? apunta a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dice Filipenses 2:7, que nuestro Señor Jesucristo fue hecho semejante a los hombres. Esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo tenía que venir y ser igual que uno de nosotros, de carne y hueso. Lo vemos que entonces a través de estos versículos vemos que nuestro Señor Jesucristo, a través de su encarnación, fue igual a uno de nosotros, a los de la descendencia de Abraham. Pero algo particular, porque habrían muchos que podían reunir ese requisito de ser hombre de carne y hueso. Lo excepcional es que ese hombre de carne y hueso tenía que ser sin pecado. Eso es lo que a nuestro Señor Jesucristo lo hace exactamente único. ¿Y de dónde nos agarramos que Él tenía que ser totalmente sin pecado? Cuando lo vemos, las demandas de nuestro Señor Jesucristo a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento, el animal ofrecido, y apuntando a nuestro Señor Jesucristo, debía ser sin defecto. Eso es lo que nosotros encontramos en pasajes como Levíticos 22. Ve la cosa en que haya defecto, ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Era un requisito. Todo lo que tuviese defecto no lo aceptaría a Dios como sacrificio en contra del pecado. Apunta también a la primera Pascua, allá en Éxodo 12, donde versículo 5 dice acerca del Cordero Pascual: el animal será sin defecto, sin mancha y sin contaminación. Pero esto, ve, las imágenes del Antiguo Testamento se vienen a cumplir en el Cordero Perfecto, cuando Juan capítulo 1, versículo 29 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado, porque eso es lo que dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. ¿Y cómo logra eso entonces nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre igual que nosotros, pero también siendo sin pecado? Porque Él siempre ha sido Dios. Me gusta cómo lo pone Filipenses 2:6, apuntando realmente a lo que Él era. Filipenses 2:6, yo le leo, dice: el cual siendo en forma de... Si usted pone atención a esa palabrita forma, la que usa para apuntar a nuestro Señor Jesucristo, la descripción de eso, cuando Él usa esta palabra en griego, su naturaleza está diciendo que es inmutable y es intercambiable. Y entonces, siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, ya como Dios, al venir a un cuerpo humano, era inmutable, era incambiable. Entonces muchos estudiosos de la Biblia, pues, y lo hemos oído, dicen que realmente lo que vimos nosotros aquí en la tierra es a nuestro Dios habitando un cuerpo humano, de carne y hueso, pero 100%, 100% Dios. Qué cosa más hermosa. Y esto, que a Él lo hacía realmente sin pecado, sin tacha, sin contaminación. Eso encontramos nosotros en Hebreos 7, versículo 26. Yo se lo leo: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese era el que caminaba por las calles de Jerusalén. El hijo del carpintero, pero completamente Dios, sin mancha y sin contaminación. Es la palabra que usa Primera de Pedro 1:19, que lo veremos al final, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ve ahora entonces que nuestro Señor Jesucristo, a través de su encarnación, Él cumplió el requisito exigido por Dios, que iba a ser completamente de carne y hueso, como la descendencia que Él iba a socorrer, pero tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Para que Él fuese el sacrificio perfecto, tenía que reunir esos dos requisitos. Es más, si eso fuera poco, un hombre que no tuviera pecado y que fuera perfectamente obediente. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él fue obediente a la voluntad del Padre. Cuando leemos Juan 6, versículo 38, dice: He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Ve? En el 14:31 también de Juan dice: Como el Padre me mandó, así yo hago. Lo mismo nosotros encontramos describiendo la voluntad de Dios que fue perfecta ante el Padre. Lo mismo lo encontramos en Hebreos 10:7. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta ante el Padre, pero vino también con un propósito, porque Él iba a tener una obediencia perfecta a la ley que Él ya había establecido aquí a través del Antiguo Testamento. Muchos dicen, hemos sabido que, pues sabemos que la ley, ¿verdad?, fue dada para mostrar la santidad perfecta y sus exigencias de nuestro Dios, que es totalmente santo y lleno de justicia, y para mostrar la incapacidad del hombre para cumplirla. Dios vino realmente para cumplir la ley a perfección. Mateo 5:17 dice: No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Y por qué Él tuvo que hacer eso? Hombre que la pueda cumplir. No existe hombre que pueda cumplir la ley, que pudiese en ese tiempo haber cumplido la ley de Dios, porque cualquier cosa, en cualquier punto que ellos fallaran, pues fallarían en todos los puntos de la ley. Es lo que dice Santiago 2:10, porque cualquier en un punto se hace culpable de qué? De todos, se hace culpable de todos los puntos. Y es algo bien particular porque el hombre no solo ha desobedecido la ley, sino que también es incapaz de obedecerla. Y si la desobedece, que es seguro que la va a desobedecer, no tiene el precio para pagar la desobediencia que ha cometido en contra de la ley. Eso, ¿por qué? Porque la paga del pecado, que es desobediencia, es que es muerte, dice Romanos 6:23, y trae maldición, es lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Ve qué tremendo, hermanos? Hombre tratando de cumplir la ley en aquellos entonces. Y realmente no nos vemos que nadie podrá, por ninguna de sus obras, ser acepto ante Dios. Es más, todo fue dada con un propósito, como les decía en el inicio, para mostrar que el hombre es incapaz. La ley fue dada como un tutor para enseñarnos nuestra dependencia y que el único que podemos nosotros llegar es a nuestro Señor Jesucristo, en el cual la va a cumplir perfectamente. Es lo que dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Cristo. Los mandamientos de la ley exigían obediencia perfecta. Cristo la cumplió, y no solo la cumplió, sino que pagó de una vez el precio por todos nosotros, que no pudiese, por todo ser humano que no pudo haberla cumplido, ya que el precio sería la maldición llevada a través de una cruz. Él la cumplió, es lo que dice Filipenses 2:8, que fue obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que encontramos en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo no solo fue hombre igual que nosotros, fue totalmente sin pecado. Cuando vino acá a la tierra, cumplió de la ley de una manera perfecta. Y no solo eso, sino que él pagó el precio por a todos aquellos, haciéndose maldición por todos aquellos que no la pudieran cumplir. Y eso incluye a toda la humanidad. Y eso no es todo, mis queridos hermanos. Porque allí nos quedaríamos como... Uno leía ahí que dice que aunque Cristo pagó la pena, la maldición fue quitada, pero no pudiésemos ser salvos porque no tendríamos aún la justicia que la ley exigía. Todo estaba hecho, cumplió la ley de una manera perfecta, pagó el precio de la maldición, pero nos quedamos allí, Adán se quedaría y sin la justicia de Dios. Pero ahí es el milagro extraordinario que nuestro Señor Jesucristo, Él hizo todas esas cosas, pero realmente el que Él muriera obedientemente en nuestro lugar, viviera en obediencia perfecta en nuestro lugar, Él nos proporcionaría la justicia que nosotros los hombres necesitamos. ¿Y cómo Él lo hizo? A través de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5, 18, quiere ir conmigo a Romanos 5, 18. Mire cómo nos habla Pablo acerca de lo que Dios hizo allá en la cruz del Calvario. Romanos 5, desde el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. ¿Ves lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Por la desobediencia de Adán, todos fuimos pecadores, pero por la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual obedeció la ley de una manera perfecta, pagó el precio de la maldición, la obediencia de Él, de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, impecable, perfecta, fue acreditada a nuestra cuenta, haciéndonos justos legalmente ante nuestro Dios, aquel que tenía la sentencia establecida. Entonces, ahora, como nosotros vemos, hemos obedecido de una manera perfecta, pero no porque lo hayamos hecho, sino que debido a la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Dios nos ve a través de la obediencia perfecta que Cristo tuvo. ¿Qué belleza, verdad, hermanos? ¿Qué belleza la que Dios hizo para ser el, Él fue el sustituto perfecto en mi lugar? Fue hombre sin pecado y cumplió la ley a nuestro favor, acreditando por medio de lo que hizo la justicia perfecta que Él exigía, acreditándola a nuestra cuenta. Amén. Qué bendición. Y no solo nuestro Dios hizo eso, hermano, siendo el sustituto perfecto, sino que también nuestro Señor Jesucristo fue la propiciación perfecta por el pecado. Él fue el sustituto perfecto, pero también Él fue la propiciación perfecta por el pecado. ¿De dónde sacamos nosotros esa idea que Él fue la propiciación perfecta por nuestro pecado? Bueno, que ve que propiciar significa apaciguar o satisfacer. Ese es el significado. Apaciguar o satisfacer, y viene de allá de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando vamos nosotros al tabernáculo, allá en Levíticos capítulo 16, versículo 2, vemos que en el tabernáculo existía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, donde encontrabas la sobre el arca del pacto se encontraba lo que le llaman la tapa. Esa etapa se de sus dos extremos surgían dos querubines y con sus alas cubrían esa etapa. A esa etapa se le llama el propiciatorio. Se encontraba en el lugar santísimo donde cada año una sola vez entraba el sumo sacerdote y rociaba con sangre de animales que habían sido sacrificados por el pecado. Él rociaba con sangre el propiciatorio. ¿Y qué es lo que pasaba? Levítico 16, 12 dice que en ese momento que eso sucedía, dice que Dios aparecía en una nube, como mostrando que él había sido satisfecho por lo que había sucedido una vez al año con la sangre de otros animales. Entraba para expiar sus propios pecados, entraba el sumo sacerdote, y para expiar los pecados del pueblo. Ahora bien, y eso lo que hacía era satisfacer la ira de Dios en contra del pecado. Y eso ahora cómo lo traemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, a través del Nuevo Testamento, encontramos que el mismo grupo de palabras para propiciatorio en griego que apuntan en la misma dirección que los términos usados para transmitir el término en hebreo en la Septuaginta, se usan el mismo grupo de palabras, usan escritores del Nuevo Testamento para apuntar en esa misma dirección. ¿Ve? El mismo grupo de palabras que usaron allá en Levíticos 16 para hablar acerca del propiciatorio es el mismo lenguaje que están usando en el Nuevo Testamento. Juan lo usa en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Él dice, él es la propiciación, apuntando allá a Levítico 16. En el 4:10 dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También lo usa el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 17, pero también es usado en Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Quiere ir conmigo a Romanos 3? Mire capítulos 3. Me dice usted, pero ¿y esto qué tiene que ver con apaciguar la ira de Dios? Verá, pero mire en el capítulo 3, versículo 25, leamos desde el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si usted pone atención, los primeros dos capítulos, Pablo está hablando acerca de la ira de Dios. Mire si usted lee en el 1:18. Porque la ira de Dios, perdón, porque la ira de Dios con injusticia, la verdad. Miren el 2:5, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ve que realmente lo que está declarando Pablo acá, que el hombre camina sobre su cabeza las 24 horas con la ira de Dios sobre él. Esa es la característica de un pecador. La ira de Dios está sobre sus cabezas como brasas encendidas las 24 horas. Ahora bien, cuando llegamos ya al 25, mire, entonces acá nos apunta a Levíticos 16:2. Mire desde el 22. Desde el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación. ¿Ve? Entonces, Dios, airado en contra del pecador, la ira y la furia completa de él en contra de sus cabezas, y entonces nos apunta a que ha sido realmente, él ha sido el propiciador y sobre él ha caído la ira de Dios completamente. Realmente vemos que la ira de Dios fue satisfecha allá en el propiciatorio, allá en el tabernáculo, sobre la tapa de la cubierta del arca pacto. Y vemos que Pablo, usando la misma terminología, está apuntando a ese evento y cómo lo hizo. Lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que nuestro Señor Jesucristo se presentó, y es lo que dice, lo que nosotros encontramos en Hebreos, si quiere leer conmigo, Hebreos 9:25, yo se lo leo. Recuérdese que allí entraba una vez al año los sumos sacerdotes para espiar los pecados del pueblo, pero mire en Hebreos 9:24-25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, en el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena, en el 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio pecado. Y nos preguntamos, hermano, ¿y cuándo realmente Dios hizo eso? ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo hizo eso? Lo encontramos nosotros en Mateo 27:46, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba a punto de dar el último suspiro, y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, porque en este momento nuestro Señor Jesucristo mismo se convirtió en el propiciatorio perfecto cuando nuestro Dios derrama toda pizca de ira que tenía en contra del pecador y lo derrama sobre el propiciatorio perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo. Y así nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, apaciguó la ira sobre el pecado que estaba sobre nuestro Dios. MacArthur dice que Dios ha satisfecho su ira contra el pecado al rociar la sangre del Cordero sin mancha sobre el propiciatorio del altar celestial. ¿Ve? Entonces, realmente para que nuestro Señor Jesucristo fuera y fuese suficiente contra el pecado, Él tuvo que haber recibido toda la ira y la furia de Dios que Él tenía en contra del pecado. En ese mismo instante, allí en la cruz, su ira fue derramada contra el pecado para que no fuese derramada sobre nosotros el día de hoy. Hemos sido libertados, toda la ira que el pecador debiese llevar en tormentos eternos en el infierno, solo el inocente, el santo, el creador, el sustentador y el dueño de todo, nuestro Señor Jesucristo, la recibió para que nosotros no la recibiésemos. Debido a esto, sus hijos, que somos nosotros, hemos sido absueltos de su ira, y no hay más ira para nosotros, aquellos que hemos venido en fe a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que no solo Él fue el sacrificio perfecto sobre el pecado, queridos hermanos, sino que Él fue el propiciatorio perfecto sobre, él fue el propiciatorio perfecto sobre el pecado, sino que también él ha sido el reconciliador perfecto por el pecado. Ahora bien, todos sabemos que él ha satisfecho la ira, pero el pecado no solo ha provocado la ira de Dios, sino que ha provocado enemistad entre Dios y el hombre, queridos hermanos. Y me impacta porque el hombre sin Cristo cree que es amigo de Dios. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo lo trata Dios? Mi Diosito, él es mi amigo. Y no se dan cuenta lo que dice Salmo 7:11, que dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Romanos 8:7 dice, porque los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Desde la caída, el pecado ha cavado un abismo titánico de separación entre Dios y los hombres. ¿Ve? Esa es la condición del hombre sin Cristo. Y Dios, hablando al pueblo de Israel a través de Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, les dice así de esta manera: entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la condición, era la condición del pueblo de Israel. El pecado había cavado un abismo titánico entre Dios y los hombres. Y realmente, estos versículos nos dicen que el hombre está muy lejos de Dios, hermanos. El hombre es su condición totalmente alejado de Dios y lo separa un gran abismo. Pero ¿qué puede hacer el hombre? Y el hombre realmente no puede hacer absolutamente nada. Él está muerto en sus pecados, en sus delitos. Él está desviado. No hay nadie quien pueda hacer nada. No hay nadie que le siga. Él está totalmente encadenado. No puede hacer nada, en un ataúd. Pero la diferencia la hace Cristo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que es vida eterna. ¿Ve? Y la única respuesta sigue Cristo. Cristo ha quitado este abismo de separación, convirtiéndose Él mismo en el reconciliador perfecto entre Dios y entre el hombre. Vaya conmigo nuevamente a Romanos 5. Mire el versículo 10. Leamos desde el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en sus sangres, por él seremos salvos de la ira de Dios, de lo que ya hablamos, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y acá, como dijimos en un principio, reconciliar es cambiar o intercambiar, pero cuando apunta a la salvación es una restauración. Una restauración correcta en la relación con Dios. Acá reconciliar es de enemistad cambiar a armonía, de guerra a paz y de separación a acercamiento. Y si usted se fija en el 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habla acerca de su sacrificio. Mire en el 9, pues mucho más estando ya justificados, de lo que ya hablamos, hemos justificados por su sangre, por él seremos salvos, salvos de su ira. Pero el 18, porque si siendo enemigos, y esa es la condición de la que hablamos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La obra de Cristo ha cambiado nuestro estatus de enemigos. Hemos pasado a ha venido la paz a nuestras vidas. Y yo meditaba, hermanos, digo yo, de ser enemigos de Él, ahora nosotros, Él nos ha adaptado como hijos. Después de experimentar la ira y el enojo de Él, ahora gozamos de ese amor irrompible e inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, consigo mismo por nuestro Señor Jesucristo. Y el punto acá, ¿será que esto es suficiente lo que Dios ha hecho? A mí en Colosenses me encanta. ¿Quiere ir conmigo a Colosenses? Mire, Colosenses 1. Mire, Colosenses 1. Recuerde que vamos a estar en el 20, pero acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos a Pablo tratando una herejía. Decían, mira, este Cristo el cual tú predicas no es suficiente. No es suficiente para reconciliarnos con Dios, porque es más una emanación, es como uno de los otros dioses que han venido. Es por eso que desde el 1:15 él dice que hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si usted ahora se baja al 19, pues agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y mostrando la suficiencia de Él contra el pecado. Y mire en el 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, si usted se pone atención en el versículo 20, ese término reconciliar, las citas bíblicas que le he mencionado anteriormente apuntan en la misma dirección, pero acá mismo, en este, no se mira acá en la traducción, pero en griego, aquí Pablo le antepone una preposición para realmente enfatizar a sus oyentes, a los que le estaban escuchando, que la obra de Cristo había sido completa, total y cabal, y que el Cristo que ellos estaban viendo había logrado reconciliar a Dios con los hombres, y la paz había venido a ellos por medio de su muerte en la cruz. Y eso es lo que la obra de nuestro Señor Jesucristo es. No se necesita realmente añadir absolutamente nada. Todo ha sido hecho. Eso era el estado de los colosenses, ¿eh? No necesitamos agregar más. Agreguemos un poquito más, porque la obra que Jesucristo hizo no es suficiente. ¿Cómo es eso que más adelante en el capítulo 2 le dice, y vosotros estáis completos en Cristo? Ya no hay más que agregar. Con esta, como decía, con esta preposición le dice, mira, escuchen Colosenses, la obra de Jesucristo fue eficaz, fue completa, fue total y fue cabal. Ya no necesitan nada más que agregar. ¿Y qué dicha? Me pongo yo a pensar que Cristo fue el sustituto perfecto en quien Dios derramó toda su ira sobre el pecado, quitando así el abismo de separación entre Dios y el hombre. ya no hay más guerra. Ya la enemistad terminó. Cuando Dios nos justificó por medio de la fe en Cristo Jesús. Los hombres andan buscando quien tenga el premio Nobel de la paz, ¿verdad? ¿Cómo traer paz a este mundo? Pero realmente ningún ser humano podrá tener paz si realmente no está nuestro Señor Jesucristo en medio de todas las naciones. Si nuestro Señor Jesucristo no está en medio de los países, si nuestro Señor Jesucristo no está en medio de las comunidades, si nuestro Señor Jesucristo no está en medio de nuestros hogares, si nuestro Señor Jesucristo no está en medio de tu vida. Meditaba yo, no hay nada más que agregar, hermano. El sacrificio de Cristo es por ello que Él fue el reconciliador perfecto. Y no hay más que decir. En Él se encuentra todo lo que necesitamos. La vacuna fue aprobada por los laboratorios, de todo el mundo. Y lamentablemente hay que seguir aplicando vacunas. Pero la reconciliación entre Dios y los hombres fue a través de nuestro Señor Jesucristo y fue aprobado en el altar celestial. Él ha traído y es el único que puede traer paz en medio de los hombres. Y como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el sustituto perfecto fue totalmente hombre, identificándose exactamente contigo, querido hermano. Vivió una vida perfecta en obediencia, porque fue 100% Dios. Vivió tu vida, la mía y de cada uno de los que aquí estamos. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Pero vemos que también Él murió la muerte que nosotros debiésemos haber llevado. La sentencia estaba sobre nosotros y Él fue el que pagó esta sentencia, llevando sobre su propio cuerpo toda la furia divina en contra del pecado cuando el rostro de Dios se apartó de Él y por un momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y cada uno de ustedes, y nosotros debiésemos haber recibido esa furia, y ni la eternidad que viene sufriendo en el pecado podría satisfacer la ira de Dios. Y sin embargo, fue satisfecha en nuestro amado y Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que después que nosotros hemos sido enemigos con Él, Él nos ha reconciliado con Dios. ¿Ves qué belleza de la cruz, hermanos? Ha traído a donde había alejamiento, donde había un abismo, Él ha traído acercamiento. Y después de caminar la ira de Dios sobre nuestras cabezas, ahora caminamos siendo hijos de Dios, cuando Él nos ha justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Su obra ha sido completa, ha sido total y ha sido cabal, autentificada desde el cielo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no solo ha sido el sustituto perfecto, ha sido también el propiciatorio perfecto, ha sido el reconciliador perfecto, pero nuestro último punto, el número 4, Cristo también ha sido la redención perfecta. ¿Ve? Él también ha sido la redención perfecta. La palabra de Dios declara que los pecadores son esclavos del pecado. ¿Ve? No existe otro, solo podemos ser esclavos de dos, Podemos ser esclavos de la desobediencia o podemos ser esclavos de la obediencia. Los de la desobediencia, esclavos del pecado. Los de la obediencia, esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que declara Juan 8:34, que de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y comentaba en un inicio que el hombre, lamentablemente, hermano, no puede salir de su esclavitud. El hombre solo está haciendo lo que su amo le dice. ¿Eh? Solo lo está haciendo. Yo me miraba a un hijo de año y medio. Digo, él es esclavo del pecado. Solo está haciendo lo que su amo le está diciendo. Miraba yo también a uno de mis amigos de 30 años. Él cree que está haciendo lo que él quiere. No, él está siendo dominado por su amo, que es el pecado. Él está haciendo. Miraba yo a uno de 70 años y él está haciendo lo que su amo le dice que haga. No somos libres para hacer lo que realmente nosotros quisiésemos. Es más, está esclavizado y si él pudiese salir, no tendría el precio para pagar por su libertad, porque la única manera es muerte. La paga del pecado realmente es solo la muerte y en un infierno total de sufrimiento. Eso es lo que dice Romanos 6:23. El hombre necesita a alguien que lo rescate, y no solo que lo rescate, sino que también pague el precio y la respuesta. Jesucristo es lo que dice Mateo 20:28, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa esta palabra de rescate? Es lo mismo que redimir, pero este término indica un precio a pagar para libertar a un esclavo o a un prisionero de guerra. Precio a pagar por un esclavo o por un prisionero de guerra. ¿Quiere ir conmigo a Primera de Pedro 1, 18 y 19? Ahí nos habla más acerca de este rescate. Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire ahora el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aunque aquí habla acerca de este término, el precio a pagar por los esclavos, pero sin duda alguna en la mente de Pedro apunta allá hacia la primera Pascua. Porque mire, él usa términos como la cual heredaste de vuestros padres con cosas corruptibles como oro o plata, pero en el 19, sino que la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Allá de lo que hablábamos en un inicio, que Él es sustituto perfecto, allá en Éxodos 12:5, cuando Él les declara allá, ve que el pueblo era esclavo del faraón y nada más estaban en servidumbre, pero Dios los iba a libertar de su esclavitud. Y allá en el versículo 5, donde tenemos de Éxodo 12, en la primera Pascua que se celebra, en la última plaga, Dios dice que todos los primogénitos van a morir. ¿Ve? Entonces, ¿qué les dice? Que tenían, en el versículo 5, que tenían que tomar un animal sin defecto y lo inmolarían, lo sacrificarían ante toda la congregación, y con su sangre, le dice, lo pondrán en los postes y los dinteles, las puertas, y la sangre sería por señal para que la sentencia de muerte no caera sobre los primogénitos de esa casa. Y ellos hacen lo que Dios les dice, escogen el cordero, lo sacrifican y pintan los dinteles de la casa. ¿Ve? ¿Y qué es lo que vemos? El ángel de la muerte pasa y no ejecuta el juicio con la sangre que estaban sobre esos dinteles. ¿Y qué esto significa? Pues realmente Dios no ejecutó y libera a todos los primogénitos de la muerte, pero lo que estaba apuntando más que iba instante, a partir de que celebran las Pascuas, pero ¿qué más apunta esto? Esto apunta a todo lo que habría de venir casi 3,000 años después. A lo que dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Mire, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que él vendría. Ahora dice, si usted va con Primera de Pedro nuevamente, que nos rescataría no con cosas corruptibles, y pone lo más valioso que hay acá en la tierra, oro y plata, que son corruptibles, sino que el costo de ese rescate sería pagado. Mire allí en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y eso es lo que costó nuestro rescate. La sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación es lo que dice Isaías 53:7. Como un Cordero fue llevado al matadero. Ese fue nuestro Señor Jesucristo, como un Cordero llevado al matadero. Y me encanta el pasaje de la primera Pascua, hermanos. Porque mire, desde la primera Pascua hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que decía, se habían celebrado más de 3,000 Pascuas. Ve, habían transcurrido 1,500 años más 2,000, hasta el día de hoy, quiero decir, se han ya, hasta que nuestro Señor Jesucristo. Y pensaba yo, porque cada Pascua, hermanos, tenían que sacrificar más de 2,000 animalitos. Más de 200,000 animalitos. Y se recuerda la escena que planteaba Josías cuando tenían que caminar por el torrente de Cedrón. Pues la sangre corría por el torrente y era una imagen viva, porque esos corderos estaban siendo sacrificados para apaciguar la ira de Dios, pero ninguno de ellos pudo satisfacer completamente esa ira, sino que solo nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió de la esclavitud del pecado, al presentarse Él y una sola vez, Él pudo pagar el precio de esa exigencia que Dios, una santidad perfecta. La muerte de Cristo, mi querido hermano, fue la redención perfecta y completa, pagada una y sola vez para siempre. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, mire. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto de esta creación, y no por la sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Cuando Él entró al lugar santísimo, mi querido hermano, el velo del templo se rasgó y Él obtuvo eterna redención para todos nosotros. Su vida, queridos hermanos, fue suficiente para redimirnos de la pena del pecado y también del poder del pecado sobre nosotros, redimiéndonos de una manera completa. Fue Jesucristo mismo quien entró al lugar santísimo y su propia vida fue el pago por nuestro pecado. ¿Y a quién se lo pagó? Realmente se lo pagó a nuestro Dios. Aquel que tenía la exigencia, aquel que había establecido la sentencia sobre el pecador, fue Él realmente quien recibió el precio de nuestro pecado. Muchos dicen que, leía yo algunos que dicen que fue a Satanás. ¿Cómo no? Realmente, el que tenía las exigencias sobre el pecado no era Satanás. Somos esclavos de él, pero realmente el que ha establecido la sentencia sobre el pecado es nuestro Dios. Entonces, Él nos ha rescatado del pecado con su propia vida, entrando al lugar santísimo una sola vez y para siempre. No como los sumos sacerdotes que tenían que entrar año tras año, tras año, tras año, y no podían satisfacer la justa ira de Dios. Y solo fue Jesucristo. Y cuando nosotros examinamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 19:30, Él dice que dijo la palabra: consumado es. Con eso Él estaba poniendo realmente el sello a su sacrificio. Y me encanta porque ahí debe estar la confusión. Dios no dijo comenzado es. Dios dijo consumado es. Y esta palabra se ha encontrado en muchos pergaminos, donde hay recibos allá de cuentas pendientes, pero llevan allí este sello telestetai. Sí, entonces todo ha sido pagado. Y esa es la palabra que está usando acá a Juan en el capítulo 19, versículo 30. Todo ha sido pagado, ya no hay más que pagar. Todo tu deuda ha sido cancelada. El precio por la libertad de la esclavitud ya ha... Realmente Dios lo autentifica cuando Él resucitó al tercer día. Él resucitó con poder y con gloria, autentificado directamente del cielo. Tu pago ha sido cancelado. Ya ha sido libertado de la esclavitud y realmente Él te rescató de tu vana manera de vivir heredada de vuestros padres. No con ninguna cosa creada en este mundo, sino con la propia sangre sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué belleza, hermanos? ¿Habrá más algo que agregar? La obra de Jesucristo es suficiente en contra del pecado. Él fue el sustituto perfecto cuando fue completamente igual como uno de nosotros para vivir nuestra vida. Él fue completamente sin pecado para cumplir las exigencias divinas de ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Él cumplió absolutamente todo teniendo una obediencia perfecta, imputando de esa manera la justicia que Dios exigía sobre nosotros, una justicia perfecta a través de nuestro Señor Jesucristo. Él recibió toda la ira divina que yo y tú debiésemos haber recibido. Todo fue derramado en nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue nuestro reconciliador haciendo la paz entre Dios y el hombre. Y eso es por eso ahora, hermano, ahora podemos venir. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, con certidumbre nos acercamos hasta el trono celestial porque tenemos esa intimidad por medio del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Y no hay nada más realmente que, no hay nada más que agregar, hermanos. Si esto debiese traer agradecimiento a nuestros corazones. Realmente, ¿qué más podemos hacer nosotros sino ofrecer realmente toda nuestra vida en un sacrificio santo y agradable a Dios? Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la suficiencia de su sacrificio. Y mire conmigo si quiere ver Romanos, porque de esa manera terminó Pablo, mire. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. 11:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si Cristo ya nos ha libertado completamente del pecado. En el capítulo 6 él habla de que nuestros miembros servían a la injusticia, pero ahora debemos de presentar todo nuestro cuerpo. Y usa acá el mismo término que se usaba en el sistema de sacrificios allá en Levíticos, que presentéis. ¿Qué es lo que ahora presentamos nosotros? Nuestros cuerpos. Presentamos todo lo que somos nosotros, nuestros miembros, nuestros pensamientos, nuestros planes, todo lo que tenemos lo presentamos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, y esto se va a convertir en una alabanza completa, mis queridos hermanos, las 24 horas. Pensar en la cruz, queridos hermanos, lo que Dios ha hecho, debe de motivarnos a tener un corazón agradecido que vive en constante adoración hacia Él. Realmente, la hora y media que acá nosotros nos reunimos, este debiese ser la culminación de nuestra adoración que hemos tenido las 22 horas y media de conformarnos solo al momento que acá estamos, sino que debemos de presentarnos a Dios como vivos porque Él nos ha imputado la vida de Cristo a nosotros. Esa es la manera, presentar todo lo que somos a Él, no solo cuando estamos acá la hora y media reunidos como varones, sino que esta vida debe de estar reflejada las 24 horas. Esta es una una culminación de la adoración que yo ya he tenido 22 horas y media con el Señor. Esta es la culminación. Entonces, ¿cómo han sido las 22 horas y media que yo no he estado en comunión, no he estado acá en la iglesia? Eso debiese reflejar la nueva naturaleza, porque si Cristo ya llevó toda la ira contra el pecado, si Él me ha reconciliado y yo tengo paz con Él por medio de Jesucristo, y si Él me ha libertado de la esclavitud y del poder del pecado, ¿cómo no presentarme yo mismo el día de hoy, porque yo soy una nueva criatura, en constante adoración hacia Él? Que Dios nos ayude a reflejar esa vida dando inicio dentro de nuestras casas, reflejándola con nuestros compañeros de trabajo y sobre todas las cosas, querido hermano, todo hacerlo para traer honra y gloria a nuestro Dios. Porque Él fue el que vivió mi vida para no tener excusa que yo no puedo hacerlo, y que murió la vida para ponerme el sello de que sí, yo puedo hacerlo, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. Oremos. Gracias te damos, mi Dios, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, Señor. No existen palabras, Señor, sino que nada más humillarnos ante tu gloriosa obra que tú hiciste en la cruz. Es debido a ello que estamos acá el día de hoy. Reconocemos que no merecemos, que si estamos acá es por tu gracia y tu misericordia manifestada a través de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Recibe toda honra y toda gloria por los méritos de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén.